3 de la tarde, 41 minutos, y ahora hablamos de derechos de los pueblos originarios, otro de los temas que venimos desarrollando aquí en Aire de Todos. A través de un artículo que publicó Página 12 y también los medios regionales, conocimos la noticia de la definición de la jueza federal de aquí de Zapala, de Karina Martínez Stagnaro, que impuso límites en favor de un pedido de una comunidad mapuche, y de esta manera, frente a este reclamo, se hizo lugar a un habeas corpus que han presentado justamente integrantes de comunidades mapuche que han visto que en el último tiempo no se han respetado sus derechos. Pero este no es el único caso. El periódico Tiempo Argentino da cuenta de que hay en nuestro país cerca de 200 focos de problemáticas con pueblos originarios que aún no tienen resolución favorable. Hace casi 2 años, cuenta este artículo, Amnistía Internacional, con la asistencia de distintos organismos, encabezó la tarea de enumerar estos conflictos. Son 212 casos que figuran hoy en la web oficial y están tipificados en conflictos territoriales 122, ambientales 40, violentos 24, por desalojos también, por criminalización, y en algunos casos se comparten también varias categorías. Vamos a hablar a esta hora de cómo también el Estado cumple la obligación, en definitiva, de garantizar los derechos de los pueblos originarios, con una abogada que trabaja en la asociación justamente de defensa de los derechos de los pueblos originarios, Silvina Ramírez, que por otra parte en unos días estará dando una charla sobre estos derechos. ¿Cómo estás, Silvina? Un gusto charlar con vos. Clementina te saluda.
Hola, buenas tardes, Clementina, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Bueno, Silvina, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo viene funcionando el Estado en relación a los derechos de los pueblos originarios?
Bueno, uno no puede sino ser muy crítica al respecto, porque en general, y si uno solamente focaliza en los conflictos territoriales, que hoy tienen una gran visibilidad, podemos ver que hace 11 años que está vigente una ley que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado, la prórroga de esta ley de demarcación de los territorios reivindicados por pueblos indígenas, y se ha avanzado escasamente al 30% de relevamiento con resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Con lo cual, estos conflictos que bien mencionaba se van multiplicando a lo largo de todo el país, tienen una fuente, un origen en los incumplimientos del Estado. Existen derechos vigentes, tanto en los instrumentos jurídicos internacionales como en la Constitución, y el Estado los incumple recurrentemente. Y bueno, digamos, de esta brecha que existe entre los derechos vigentes y los incumplimientos es que se generan los conflictos.
¿Cuánto conocimiento hay de estos derechos en general, en la población, en general en la sociedad?
Bueno, hemos visto en el último tiempo de que hay un desconocimiento enorme. Digo en el último tiempo porque a raíz de la tragedia que significa la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que fue precisamente en un contexto de conflicto territorial en la provincia de Chubut, es que se visibiliza este tema a nivel nacional y también a nivel en cada una de las provincias, en donde posiblemente en las provincias hay como más conciencia de que existen pueblos indígenas y que existen derechos, no así a nivel nacional, en donde de repente esta demanda de las comunidades y pueblos indígenas les resultaba como extraña, curiosa, en el mejor de los casos, o ajena. Entonces creo que hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad general, y también vimos que por parte de quienes abordan estos temas, los medios de comunicación, algunos con intereses creados desde ya, pero también muchos que querían y quieren comprender de qué va, pero que tienen pocos elementos precisamente porque no ha sido un tema que esté presente en la agenda pública.
Uh-huh. Y por otro lado, además, en las agendas mediáticas, algo que también estuvo muy presente es la permanente estigmatización y mensajes, en este caso, dolorosos también para las subjetividades de los pueblos originarios.
Sí, desde ya, esto de que se ha instalado la demonización de lo mapuche, uh-huh. sin ir más lejos y teniendo presente que estoy hablando con Neuquén Zapala, en el sentido de que siempre hay una presencia importante de mapuche en la zona. Pero esta demonización está cruzada por esta reivindicación territorial que a su vez tiene que ver o está vinculada a los intereses económicos que hoy representan los territorios reivindicados por pueblos indígenas. Entonces, no es casual esta estigmatización a la que hacías mención. No es casual que se intente mostrar al mapuche como violento, terrorista, salvaje, porque se están generando escenarios que justifiquen la represión, como digamos, la represión que dio como resultado la desaparición de Santiago Maldonado. Acá no es una cuestión de ser paranoico ni de tener teorías conspirativas, sino que es de sumar 2+2. Y acá es claro que cuando se reivindica territorio indígena y hoy, que son tan valiosos por los recursos naturales, negocios inmobiliarios, turismo, etcétera, bueno, el poder no quiere dejar esos territorios en manos de sus legítimos poseedores, son las comunidades indígenas, y aquí, bueno, estallan los conflictos.
Uh-huh. Silvina, y en este sentido, ¿cómo ves, por un lado, la aprobación por parte del Senado de la Nación, todavía falta diputados, de la ley 26.160 que ordena y reglamenta justamente, por un lado, que se frenen los desalojos y por otro lado, el relevamiento territorial?
Bueno, a ver, me parece que es una buena cosa que en este clima, en este contexto, tengamos hoy media sanción de la prórroga de la ley. Pero también hay que aclarar que esta ley es insuficiente en sí misma, que lo que hoy deben discutir en el Congreso y que tienen la obligación de hacer es una ley de propiedad comunitaria indígena. Y digo que es insuficiente porque si bien ordena dos cuestiones que son centrales hoy para las comunidades indígenas, la suspensión de los desalojos y la mensura de sus territorios, al no tener previsto en esta ley, que es muy austera, pocos artículos, y que por eso es una ley de emergencia, porque no estaba pensada para que exista tanto tiempo, uno pensaba que antes iban a estar ya solucionados estos reclamos indígenas, no tiene previsto la titulación colectiva. Entonces, es importante que se prorrogue, sí, porque la tarea está inconclusa, porque hay mucha deuda pendiente con este relevamiento y porque hay que avanzar y hay que tener una fotografía completa de la totalidad del territorio reivindicado por las comunidades indígenas. Pero también es cierto que es imperioso discutir una ley de propiedad comunitaria indígena que permita garantizar la titulación colectiva de los territorios reivindicados por pueblos indígenas.
Uh-huh. Silvina, ¿estás al tanto del fallo de la jueza Karina Martínez Stagnaro, de la jueza federal de aquí de Zapala? Ella recibió un pedido de protección que fue elevado por representantes de una comunidad mapuche de aquí de nuestra provincia. Ahí están Hernán Cañicul, Fidel Colipán y Elida Barriga. Y el fallo es a favor de los derechos de las comunidades y de alguna manera pone freno a ciertas acciones que venía llevando adelante Gendarmería. ¿Cómo evaluás este fallo? Según Página 12, es sin precedentes. ¿Coincidís con eso?
Sí, creo que es muy importante en este contexto también que fallos como estos fortalezcan lo que ya existe, que son estos derechos de los pueblos indígenas. Y en realidad es importante porque yo tengo la intuición de que se generan con todo lo que ha acontecido en los últimos 2 meses, uh-huh. y bueno, y un poco antes, porque este conflicto con la PULOF en Resistencia a Cuyamen no es de ayer, sino que viene desde 2015, que se van generando los escenarios para ser mucho más duro y para criminalizar y perseguir a las comunidades indígenas. Entonces, que este habeas corpus preventivo que presentaron las comunidades haya obtenido una respuesta positiva de la justicia, que muchas veces no protege los derechos indígenas como sería deseable, es una muy buena noticia. Porque hoy, que parece ser que las fuerzas de seguridad tienen un cheque en blanco y que están disparadas a realizar operativos por su cuenta, que hayan dicho, momento, no pueden ingresar a las comunidades si no existe o una orden de juez competente o, digamos, la anuencia de las comunidades indígenas, es sumamente importante para garantizar estos derechos indígenas tan recurrentemente vulnerados.
Uh-huh. Silvina, para cerrar, ¿cuáles te parecen las luchas más fuertes que se están dando hoy aquí en nuestro país en términos de defensa de los derechos de los pueblos originarios e indígenas?
Bueno, derechos territoriales sin lugar a dudas, y de la mano de estos derechos territoriales la cogestión de sus recursos naturales. Ambos derechos incluidos en la reforma constitucional de 1994, es decir, son derechos constitucionales que están presentes en el inciso 17 del artículo 75 y que son las luchas más fuertes que hoy están librando las comunidades indígenas para poder gozar de autonomía, libre determinación y, en definitiva, de poder sobrevivir como pueblos indígenas.
Silvina, te agradecemos un montón esta entrevista. Sabíamos que tenías poquito tiempo. Vas a estar dando además una charla en Buenos Aires, un poco lejos, pero enfocada en este tema.
Sí, así es. El miércoles, bueno, y en esto de convertir la necesidad en virtud, toda esta visibilización de los derechos indígenas, no de la mejor manera, pero bueno, al menos nos permite poder clarificar cosas. Y en este tiempo hay mucha gente interesada en acercarse de la mejor manera posible a lo que son los pueblos indígenas hoy, siglo XXI en Argentina, y sus derechos, así que, bueno, al menos uno puede contribuir desde estos lugares a poder poner sensatez y racionalidad a la discusión sobre estos problemas.
Así es. Muchas así gracias.
Que agradezco, Silvina, mucho la llamada.
No, por favor, a vos, un abrazo.
Chao, buenas tardes.
Chau, chau. Silvina Ramírez, ella es abogada especialista en derecho indígena.